el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
¿Qué tal, Reinaldo? ¿Cómo está hoy?
Muy bien, Cristina. Y a usted también le saludo y le invito a que nos acompañe en esta semana 13ª del Grupo Ciencias Chorotega.
Hoy vamos a analizar las funciones vitales de los seres vivos.
Si observamos los animales, las plantas y los seres humanos, notamos que todos somos diferentes. Sí, pero hay algo similar entre nosotros.
Todos los seres vivos, sin excepción, realizan una serie de funciones absolutamente indispensables para el mantenimiento de su vida. Piense en usted mismo. Usted pertenece a un grupo de seres vivos muy especial, el ser humano.
Desde que se levanta hasta que se acuesta por la noche, ha realizado una gran variedad de actividades y su cuerpo ha estado funcionando a la perfección sin que usted se dé cuenta.
Todo lo que usted ha hecho en el día de hoy, todas las actividades que ha realizado, se pueden agrupar en tres funciones básicas: nutrición, relación y reproducción.
¿Qué alimentos come usted durante el día? Ahora vamos a escuchar algo acerca de la clasificación de los alimentos.
Los alimentos se pueden clasificar de la siguiente manera: leche y productos lácteos, carne, productos de la pesca y huevos, verduras y frutas, alimentos feculentos, es decir, harina, pan, pastas, arroz, leguminosas, papas, y alimentos azucarados, frutos secos, azúcar, confites, chocolates, materias grasas, bebidas, agua, zumo de frutas, bebidas alcohólicas, entre ellas el vino, la cerveza, la sidra, y bebidas estimulantes y aromáticas, como el café y el té. La leche y productos lácteos son alimentos casi completos, sobre todo la leche. El queso, el yogur y la leche son los únicos alimentos que lo aportan en cantidad considerable. Un régimen pobre en leche y derivados ocasiona trastornos en el desarrollo óseo en el niño y desmineralización en el adulto, acompañada de fatiga general y de dolores pseudorreumáticos. Las carnes, productos de la pesca y huevos. Estos alimentos tienen proteínas. El valor nutritivo de la carne es equiparable al de los pescados y los huevos. Es necesario advertir que en algunas circunstancias es necesario consumir más pescado y restringir el huevo, que contiene colesterol, y las carnes, que contienen grasa saturada. Verduras y frutas son fuente importante de vitamina C. Proporcionan fibra alimentaria, ayudando al intestino si su consumo es regular. Entre las verduras, las más ricas en vitamina C son las verdes, que asimismo tienen la ventaja de aportar minerales antianémicos, hierro y cobre. Las frutas que mayor contenido aportan de vitamina C son las ácidas: naranja, pomelo, limón, grosella y fresas. Las manzanas, la pera, la uva y el plátano contienen menos vitamina C. Los alimentos feculentos y alimentos azucarados. Este grupo de alimentos aporta fundamentalmente hidratos de carbono, como la papa, los cereales y derivados, pasta, fideos, macarrones y las leguminosas. Pueden aportar otros principios, sobre todo del grupo B, cereales y leguminosas, y vitamina C como la papa. El abuso de alimentos azucarados como el azúcar, pasteles y helados predispone a las personas a la obesidad, a la diabetes y trastornos del metabolismo lípido, con tasas altas de colesterol y triglicéridos. Las leguminosas, como los garbanzos, habas y lentejas, son más ricas en materias nitrogenadas. Predispone a la obesidad, a la diabetes y trastornos del metabolismo lípido, con altas tasas de colesterol y triglicéridos. Las leguminosas, como garbanzos y lentejas, son más ricas en materias nitrogenadas, es decir, proteínas, y debidamente combinadas con cereales o papas, pueden sustituir a la carne, los pescados o los huevos. Las materias grasas, es decir, mantequilla, margarina, aceites y tocino, son básicamente alimentos que aportan grasa. Son fundamentalmente energéticos. Las bebidas. El agua es la única bebida realmente indispensable al organismo. No obstante, conviene no tomarla en exceso, sobre todo durante las comidas. Los jugos de fruta son bebidas particularmente sanas y cuyo consumo debería extenderse.
Para la realización de todas las actividades de la vida es imprescindible el aporte de energía. Con la función de nutrición, el organismo vivo obtiene la materia y la energía que necesita.
Ahora, en el caso de las plantas, estas necesitan alguna sustancia simple y energía solar para fabricar su propio alimento. Ellas lo realizan mediante la fotosíntesis, transformando la energía solar en energía química.
En el caso de los animales, es importante destacar que algunos de ellos utilizan pico, como las aves, el pato, la gallina, la paloma y la lora. Otros emplean los dientes, como el gato, el perro, el tigre, los cocodrilos y lagartos. Y otros, las garras, como el tigre y el lobo.
Cristina, usted y yo somos seres humanos. También necesitamos de energía para vivir. Para ello contamos con un sistema digestivo que nos permite realizar la ingestión y digestión de los nutrientes y con un sistema circulatorio que se encarga de distribuirlo a todas las células del cuerpo.
Estos órganos que se encargan de la nutrición son la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso.
Pero los seres vivos necesitamos, además de la nutrición, también de la respiración para poder vivir.
¿Cuánto tiempo podemos vivir sin respirar? ¿Horas o minutos?
¿Qué le parece si cierra la boca y pone la palma de la mano frente a la nariz? ¿Siente el aire que sale y entra por ella?
Las células de nuestro cuerpo requieren de un suministro continuo de oxígeno. Ese está en el aire que respiramos.
En el caso de las plantas, toman el aire del dióxido de carbono y eliminan el oxígeno. El intercambio de gases se realiza a través de las estomas, es decir, los pequeños poros que tienen las hojas.
¿Pero qué sucede con la respiración de los animales? Es diferente a las plantas, ya que ellos han desarrollado órganos especiales para la respiración. Ellos toman el oxígeno de diferentes maneras. Por ejemplo, por medio de la respiración directa, cutánea, por branquias o pulmones.
Bueno, y es que Cristina, usted y yo y cada uno de nosotros no somos eternos. Por lo tanto, es importante que exista una forma de conservar la vida en la Tierra.
Es mediante el proceso de la reproducción que los seres vivos tenemos la capacidad de dar origen a otros seres.
Existen dos tipos de reproducción, la sexual y la asexual.
La asexual consiste en la formación de nuevos seres vivos a partir de un solo individuo. Por ejemplo, en las bacterias, las células se dividen en dos partes iguales, dando origen a dos seres completos.
En los hongos, existen las esporas que se forman en un individuo y pueden germinar cuando las condiciones son favorables.
La asexual es cuando se forman nuevos seres vivos a partir de las células reproductoras de individuos de diferente sexo. Estas células se conocen como gametos. Cuando las dos células se unen, forman un nuevo ser llamado cigoto o embrión.
En los animales, al igual que en las plantas, se presenta la reproducción asexual y sexual. La asexual ocurre en organismos sencillos como los corales, las esponjas y las estrellas de mar. Se origina un nuevo ser a partir de un fragmento que se desprende del animal.
La sexual es la que se presenta en animales más complejos como ranas, aves y perros.
Bueno, hemos analizado las funciones vitales de los seres humanos, de los animales y las plantas. Ahora, le invitamos a nuestro próximo programa en la siguiente semana, donde iniciaremos el tema del sistema solar.
Lo esperamos.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.